Hoy estamos muy mal. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo y Bárbara te hablan. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos a ustedes también.
A ver, ¿para qué está saliendo?
Ahí
Ahora
está.
sí. Te había puesto yo en altavoz para comunicarme con vos y la audiencia no te escuchó saludando. Ahora sí estás conectado al aire de la radio.
Bueno, buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes también.
Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. La verdad que un placer porque yo vengo sabiendo, nosotros venimos sabiendo de tu trabajo por distintos rubros, distintos o por distintos caminos, pero nos parecía interesante charlar con vos en este momento en particular. ¿Cómo es esto de hacer humor político en Argentina? En estos días, ¿cómo se vive, cómo lo estás viviendo, cómo se piensa el armado de humor político en estos días acá?
Claro, bueno, yo puedo hablar por mí, digo,
Sí,
no
por
puedo
supuesto.
hablar por otras circunstancias y otras personas, porque bueno, de cada circunstancia es diferente, ¿no? Digo, o sea, yo soy humorista en este momento, hago humor político en el diario Perfil, ¿no? Y tengo, digamos, una visión política de la realidad argentina determinada, y en consecuencia escribo, pienso a partir de eso, ¿no? Digo, tampoco es lo mismo trabajar para un medio que trabajar para otro. Entonces eso también te condiciona,
Sí,
¿no?
claro. O hablar o trabajar en forma independiente, como puede pasar, como hay otros
Bueno,
artistas.
por supuesto también, digo, hay mucha gente produciendo material para las redes en pequeños espacios independientes, ¿no? Ahora pienso, por ejemplo, hay un colectivo de dibujantes que se llama Alegría Política, del cual en algún momento participé, ¿no? Que es un grupo en internet, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser un grupo independiente que ser el gran diario argentino o ser otro diario o ser otro espacio, ¿no? Entonces, es muy abarcativo, ¿no? Yo diría que no hay una sola manera de ver las cosas ni de apuntar, ¿no?
No,
Digo,
perfecto.
uno ve, por ejemplo, los trabajos de pongamos nombres, ¿no? Ve el trabajo de Nick en La Nación, ¿no? Que hace humor político, y funciona de una manera, y uno ve el trabajo de Rudy y Daniel Paz en Página 12 y funciona de otra manera, ¿no? O sea, tienen ideas diferentes y propuestas diferentes y encaran, digamos, su manera de hacer humor de una manera distinta, porque también están trabajando no solo para un público distinto, sino porque ellos también ven el mundo desde un lugar diferente, ¿no?
Está bien, está perfecto. Está muy bien la aclaración. A mí me pensaba, me cuesta mucho a veces pensar que Nick es un humorista político, pero es cierto que mucho del trabajo de él está vinculado a eso, pero porque, nada, quizás porque la obra de Gaturro es como lo que más en este momento se me viene a la cabeza, pero es cierto que él inició también como humorista político en la humor, si mal no me acuerdo.
No, pero hizo
Sí,
también muchísimo humor político dentro de La Nación. Ahora no sé si sigue haciéndolo, además de Gaturro, pero en un momento, hasta hace poco tiempo, realmente lo hacía. Humor político específico, ¿no?
por eso
Viñetas
te
de humor
decía,
político.
medio que me lo había perdido yo de vista el registro de él
Lo
como.
bloqueaste.
No, no es que lo bloqueo, no tengo tanto bollo con él,
No,
no
lo
tengo
metiste en tu
ningún.
memoria.
Sí,
A eso refiero.
claro, porque. No soy yo de leer La Nación, a eso me refiero. Pero bueno, ahora, ¿ha cambiado algo la cuestión del humor político en este tiempo o sigue funcionando igual hace 10 años, 20, que ahora?
Mira, yo te puedo hablar, digamos, en lo personal con respecto a eso, digamos, o sea, y te puedo contestar ahora por ahí un poquito lo que me preguntabas antes, ¿no? Acerca de cómo se labura y te lo englobo un poco con esta pregunta, ¿no? Digamos, o sea, yo empecé a trabajar en Diario Perfil, que, digamos, es un diario que es una postura relativamente amplia, ¿no? Si bien tiene una línea editorial, que es la que lleva la dirección del diario, me parece a mí, tiene notas bastante abarcativas de muchos colaboradores que ven las cosas o plantean cosas de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un diario bastante amplio. Digo, a diferencia por ahí de diarios como Página 12, que tienen una línea editorial bastante determinada, y en general toda la gente que escribe funciona dentro de esa línea, o para ir al otro lado, La Nación, ponele, ¿no?, que también tiene su línea editorial, y en general los que trabajan ahí llevan esa línea editorial, ¿no?, en tanto las notas. Yo creo que sí, cambió muchísimo, por lo menos lo que vi. Yo empecé a trabajar haciendo humor político, digo, porque yo soy dibujante y siempre hice historietas, y trabajé con distintas cosas, pero bueno, se dio de empezar a hacer humor, y específicamente humor político, dentro de ese espacio del diario, ¿no? El diario Perfil. Y yo empecé cuando arrancó lo de la 125, ¿no? Allá en el gobierno de Cristina, el paro de campo,
sí, sí,
y todo eso. Y yo también venía, viste, un poco desencantado de la política, del 2001, del menemismo, de la alianza, y de todo eso, de la pizza con champán, y todo eso que nos quemó la cabeza durante los años 90. Y la verdad que yo tuve también un cambio y un crecimiento político personal bastante importante, ¿no? A partir de empezar a trabajar haciendo humor político, porque eso también me obligó a volver a mirar y hacer lecturas de la realidad política, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta ahora, revisando lo que hacía, no sé, casi más de 10 años atrás, que por ahí la mirada que podía llegar a tener, digamos, en tanto a mi experiencia en el humor político, era bastante más ingenua de la que puedo llegar a tener hoy, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
en ese sentido, yo creo que tuve que hacer un crecimiento personal para hacer una mejor lectura de la realidad, ¿no? Y de cómo funcionan los medios y cómo funciona la política y todas las cosas que pasan, ¿no? Y por qué se dice lo que se dice. O sea, yo creo que, bueno, he perdido un poco de inocencia en ese sentido, para bien.
Claro, sin perder de foco la herramienta política. Dicho sea de paso, digamos, no te convertiste en un antipolítica, digamos.
No, al contrario. O sea, yo siempre fui una persona muy interesada con la política, pero en lo personal estaba muy desencantado con la política después de lo que fue el menemismo y la alianza, ¿no? Entonces, a partir de ese proceso de empezar a ver, digamos, a involucrarme, digamos, con la realidad política a través del humor, ¿no? Porque eso es lo que hago yo hago humor. Cambié también mi relación con la política y mi manera de ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Al ir viendo por qué ocurren las cosas. Digo, o sea, hemos tenido situaciones que también nos han marcado, me parece, a los ciudadanos desde distintos lugares, desde la 125 de campo y el lockout hasta, no sé, la muerte de Nisman, o ahora más recientemente el intento de asesinato de la vicepresidenta, ¿no? Entonces, digamos, esos son puntos focales donde la realidad difiere en las miradas según se plantea de un lugar o de otro, ¿no? Entonces, uno como humorista, o sea, yo soy humorista, no soy un militante partidario en este caso, uh-huh. Digo, yo tengo, obviamente tengo como ciudadano mi visión política y mi posición política completamente determinada, pero mi función como humorista no es ser panfletario, digo, yo no hago humor para hacer política, sino que hago con el humor hago comentarios sobre la realidad que nos envuelve y trato de sacar una sonrisa a partir de una realidad que por momentos es muy amarga, muy dura y muy violenta.
Barbie, acá Barbie tiene cara de pregunta, por eso.
Sí.
No, lo que yo te quería preguntar es, bueno, obviamente para vos generar, ¿no es cierto?, tu obra, tenés que ir recolectando información. ¿Cuáles son tus fuentes para mantenerte informado o si haces como un paneo?
Y yo trato de ir haciendo un paneo. Lo que pasa que, la verdad, en tanto personal, los medios en un punto me resultan cada vez más vomitivos. Entonces es muy difícil, ¿no? O sea, ver una noticia que te plantean las cosas de tal manera que te resulta un dolor de estómago, ¿no? Es bastante brutal eso.
Sí, sí.
Y yo trato de escuchar, digamos, o sea, abrir un panorama. De golpe, no sé, puedo escuchar un poco de Nelson Castro, o escucho un poco del otro, escucho a periodistas independientes que ya están por fuera de los medios, ¿no? O sea, gente que está alineada con el kirchnerismo, gente que está en contra del kirchnerismo, y trato, digamos, de ver cuáles son todas las miradas y las posturas, ¿no? Que algunas, bueno, francamente me parecen delirantes. Y bueno, y a partir de eso escribo, ¿no? O sea, busco el tema. O sea, en general hay una cuestión que, en el humor, que es tratar de tocar un tema, digamos, más o menos actual, ¿no? Porque la política, y sobre todo acá en Argentina, cambia todo el tiempo, ¿no? O sea, el tema del que se habla hoy, digamos, queda muy atrás de lo que después de que mañana pasa otra cosa, ¿no?
Claro, a nosotros nos pasó el año pasado una muestra de Alegría, vino aquí a Trelew, nosotros estamos acá en Trelew, en Chubut, y vino la gente de Alegría con una pequeña muestra, y me pasaba eso, ¿no? Como que había chistes que... Y Alegría no es una producción que tenga tantos años. Y había chistes que ya casi perdían sentido. Porque ya la gracia estaba, no sé, en algo del macrismo, ponele. Bueno, pero era tan de coyuntura que pasan 20 minutos y ya había perdido la gracia. No sé, los chistes sobre Lilita Carrió ya casi que no te causan gracia.
Claro, bueno, a mí me pasó, bueno, hace 2 semanas. Yo trabajo con un poco de anticipación con el diario por una cuestión de tiempos. Y había hecho un trabajo con una manifestación que venía avanzando sobre Plaza de Mayo, ¿no? Y y aparecía, no sé, Nelson Castro, un Granata y un y algún otro más, ¿no? Quejándose, el presidente no hace nada. Me venían las horas, el señor decía, vienen por Cristina, me decía, no, vienen por reclamando el álbum de figuritas del Mundial, ¿no?
Es claro.
Estaba la plaza llena, con claro. Pero en el medio, entre que yo hice el chiste y lo mandé,
fue el atentado.
Y a salir el diario domingo viene el atentado contra Cristina, ¿no?
Y a la mierda el chiste. Claro.
Claro, pero se llenó la plaza también.
Sí, 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 ¿no? Sí. No, me imagino vos sacando ese chiste y todos reputeándote por frivolizar la situación.
Claro. Entonces, lo publiqué en las redes con una aclaración de que yo había tenido, digamos, además, cuando uno hace humor no sabe de dónde vienen las ideas. Y a mí me vino la imagen de la plaza llena protestando y me resultó gracioso que fuera por pedir el álbum de Panini, ¿no?
Es que está muy bien, ¿eh? Vale, re vale eso.
Claro, y de golpe digo, bueno, ¿de dónde me viene esa visión del futuro de la plaza llena? ¿No? Son esas cosas que pasan y que uno no sabe bien de dónde viene.
El otra vez a la gente de País de Boludos le pasó algo por el estilo. Ellos sacan el programa los domingos. Y mientras van subiendo el video, renuncia a Guzmán. Entonces tienen que salir a aclarar, o el día anterior, tuvieron que salir a aclarar un pequeño copete y decir, bueno, miren, este programa está desfasado en una renuncia de ministro, digamos, ¿no? No les quedó otra que arreglar. Pero bueno, también ese problema lo tienen todos los diarios. Yo calculo que, digo, imagínate, los propios de Perfil sacan el diario, ocurre el atentado a Cristina y deben haber dicho... No, volvamos para atrás, urgente, tenemos que hacer una tapa nueva.
Claro, sí, obvio. Digo, o sea, Argentina es una licuadora en ese sentido, ¿no? Es una generadora de cosas. Y además, bueno, también todo el tiempo aparecen cosas que no son reales tampoco y te las ponen en las capas de los diarios, ¿no? O sea, es un rumor y te lo ponen como una realidad y te distorsiona también todo tipo de realidad. Yo digo, una de las cosas que aprendí estos últimos años, gracias a la experiencia, es tratar de no caer en esos temas semanales, porque después, bueno, uno ve que de golpe no eran temas reales y eran falsos, ¿no? ¿Qué sé yo? Hacer chistes sobre Bebido y la causa de las rutas y qué sé yo, que bueno, en su momento cuando apareció podía parecer algo real, pero después uno se entera que en verdad eran todas causas armadas, falsas, servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo trato de no ser inocente con eso, ¿no?
Claro.
O tratar de zafar lo más posible de ese tipo de cosas.
Ser más crítico también con el tipo de info que vas a después compartir, claro, desde el chiste.
El problema también, digamos, es que uno está dentro de un medio, y a veces es difícil hablar de los medios adentro de un medio. Uh-huh. Digo, yo de golpe se me ocurren chistes en los que puedo hablar de los periodistas o otras cosas, ¿no? Porque también pero de golpe tampoco funciona hacer ese discurso en ese lugar. No funciona, habría que hacerlo desde otro lugar.
¿Y la posibilidad de hacer otro tipo de trabajo de historieta también dentro del medio, dentro del diario? ¿Está esa posibilidad? ¿Te interesa? ¿O simplemente...?
Bueno, a mí me gustaría hacer una tira costumbrista o de humor directamente, digamos, o sea, por ahí como hacen... no sé, un Macanudo, un Tute, o no sé, un Diógenes y el Linchera, digamos, ¿no? Algo más así, exacto. Pero por lo menos dentro de Perfil no se me ha dado. Y en otros diarios no he logrado poder colar material. Así que por ahora es una deuda que tengo pendiente. Estoy, bueno, sí, haciendo otros proyectos independientes por otros lados, publicaciones por ahí independientes, con algunas revistas, pero no por lo menos en medios masivos en este momento. Me encantaría.
Claro, y las redes no, digamos. Y un laburo más personal, tipo por redes, no.
Ni hago por redes. El único problema, digamos, es que uno vive de esto, ¿no? Entonces, producir también te lleva mucho tiempo. La historieta es algo que lleva muchísimo tiempo de preparación, y si uno no tiene, para hacerlo bien, digamos, realmente, ¿no? O sea, uno puede preparar cosas de una manera, de hecho, cada tanto lo hago, tanto en Facebook o en Instagram o otros lados así, de subir cosas.
Sí,
pero,
sí,
o
sí.
Pequeñas ideas, pero de manera esporádica y no orgánica, porque necesitaría una producción, digamos, alguien que me esté pagando el tiempo de laburo y no puedo.
Claro. ¿Y cuánto tiempo te lleva a hacer esa página del humor, de chiste? Yo, de humor o de chiste, la ilustración. Sí. ¿Cuánto tiempo? Nosotros siempre, acá nos escucha mucha gente que está recién arrancando a veces en la historieta, sí, o en la ilustración en general, así que siempre hacemos estas preguntas como para también hacer docencia, sí, desde la casa. Sí.
Mira, depende, porque bueno, hay, digamos, o sea, el espacio este de humor en el diario es el espacio, digamos, como si fuera una página completa, ¿no?
Claro.
Si bien sale un poquito más chico que una página, pero en sí es dibujar una página entera. Y me puede llevar, si es un dibujo simple con pocas cosas, me puede llevar un día entero de trabajo. Si es un dibujo más complejo, con una secuencia de imágenes, más tipo historieta, o con más personajes y caricaturas, ¿no? Porque a veces eso también lleva tiempo. No sé, aparece un nuevo ministro, hay que sacar una caricatura del nuevo ministro, entonces es todo un trabajo extra, ¿no? No es lo mismo si aparecen 5 funcionarios que si aparece solamente el presidente diciendo una cosa, ¿no? Entonces es mucho más trabajo. Pero en general, entre un día y 2 de trabajo, no sé. En general es un día y medio, en promedio, que es más o menos lo que tarda la mayoría. Arranco un día, laburo el día completo y después al día siguiente lo voy terminando, dándole color, redondeándolo, retocando algo.
Yo, como soy un negado para las artes plásticas en general, me decís un día y para mí es... no tengo dimensión si es mucho, si es poco, pero me parece maravilloso que alguien esté un día y pico armando, pensando en idea de ese modo, porque... me podría llevar la vida a tratar de hacer una de las páginas que vos llevas adelante. Pablo, hay otro aspecto tuyo que yo conocí a través de la Comiqueando en entrevistas que te hicieron, que tiene que ver con, ahí perdoname si soy poco preciso, pero un historiador de la historieta, un recuperador de material. ¿Cómo sería bien ese rol? No lo sé, definímelo vos mejor, por favor. Pero yo en particular te conocí a partir de esta colección de Pato Grusú que salió por editorial Assisi. ¿Cómo llegaste a ese trabajo o a esa pasión de hacer ese laburo de búsqueda, de poner contactos? ¿Y cómo te sentís o cómo estás viviendo que ahora la familia Quinterno esté trabajando con otra editorial también recuperando material inédito de Pato Grusú?
Bueno, mira, rebobino un poco para atrás.
Sí.
Antes de lo de Pato Grusú y Assisi.
Lo de Común de Pipío, ¿no? ¿Fue lo anterior? Perdón.
Sí, también, pero antes todavía, más atrás, mucho más atrás, podemos retroceder al milenio pasado. cuando yo tenía, digamos, no sé, 13, 14 años, acá salió en un kiosco una colección española que se llamaba La Historia de los Cómics.
Sí, señor. Sí.
Que sacó editorial Tuteng.
Tuteng, sí, señor.
El señor Tuteng era un editor barcelonés muy interesante. Hizo muchísima difusión de la historieta en los años 80, sobre todo. Y bueno, mi viejo me la compraba y yo me iba leyendo toda la historia de la historieta. Ya había leído, cuando era chico, inclusive en los años 70... la historia de los cómics que habían escrito Trillo y Sacomano en la revista Titis. Había leído gran parte. O sea que, digamos, yo siempre dibujé desde chico y siempre tuve esa inquietud y, digamos, y leer sobre historieta era algo que para mí era un poco natural y investigar sobre la historia de historieta. Yo había leído todo ese material para cuando tenía 15 años, digamos, ¿no? Era un pequeño nerd de la historieta.
¿Eso dónde era geográficamente? ¿Eh? Pablo, perdón que te interrumpa. ¿Eso dónde era geográficamente? Pues yo arranqué la entrevista preguntándote por humor político. Nunca contextualicé, soy un desastre como entrevistador. Esto, ¿dónde fue tu infancia y tu adolescencia?
Y yo viví toda mi vida en Buenos Aires, en la capital de Argentina.
Está perfecto.
Y aquí en uno de los barrios populosos, en Villa Lugano.
Perfecto. Ahora sí.
En Villa Lugano.
Fantástico.
Así que era un chico bien de barrio.
Está bien. Sí, para acceder a esos materiales tenías que ser como de Buenos Aires, eran medio jodidos de conseguir en algunos otros lados.
Claro, pero de última estaban en los kioscos del centro, no es que era algo como inaccesible. Estando acá, sí, en otros lugares, digamos, sí se volvía como algo medio imposible, ¿no?
Fantástico.
Argentina tuvo siempre este centralismo tan espantoso. Pero bueno, tuve la suerte de poder acceder a ese material, digamos, o sea, que leer sobre la historia de la historieta es algo que siempre me interesó desde chiquito. Y para el año 2000 tuve la suerte que me invitaran a ser curador del espacio historieta del Centro Cultural Recoleta. Y estuve 10 años ahí.
Ah, fantástico. Ahí te sacaste entonces, todas las ganas de...
Claro, bueno, entonces me vi en la obligación de manejar un espacio dentro de un centro cultural de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, ya había que estar a la altura. Entonces dije, bueno, yo me planteé en ese momento difundir la obra de los dibujantes jóvenes, ¿no?, que estaban empezando y hacían cosas interesantes, y tratar de rescatar también a dibujantes del pasado que por ahí ya no publicaban más porque habían fallecido o ya estaban muy grandes y se habían jubilado, pero merecían ser rescatados a mi entender. Entonces también me puse a investigar y a leer, ¿no?, y ver material, porque hay muchísimo material de humor gráfico argentino que no está reeditado.
No.
Entonces hay toneladas y toneladas de material que salieron en revistas de los años 30, 40, 50, 60 y no hay reediciones. Entonces la única manera de buscar a esos artistas es ir a buscar revistas antiguas, ¿no?, colecciones antiguas a la biblioteca, y por ahí ni siquiera están ni en la Biblioteca Nacional, ni la del Congreso, ni la de acá de la legislatura, ni ninguna otra, ¿no? O sea, porque están perdidas. Entonces es muy difícil acceder a ese material. Entonces, a partir de estar ahí también en Recoleta, me puse a investigar un poco, a leer mucho más orgánicamente, a buscar otros artistas, y en ese punto de buscar cosas, me reencontré con la obra de Dante Quinterno, que la obra de Dante Quinterno, el creador de Paturuzú, estaba también olvidada, porque si bien seguían saliendo las revistitas semanales, uh-huh, el material de esas revistas era material de que hacía el estudio, o sea, toda la gente que habían preparado a lo largo de los años, pero que habían trabajado en los años 50 y 60 hasta principios de los 70, produciendo material, pero no era Quinterno, ¿no? Era de la oficina de Quinterno, ¿no? El estudio. Uh-huh. Entonces, descubrí al Quinterno original en aquel momento, un poco antes, en los años 90, y me había propuesto buscar material de él, y yo venía recopilándolo. Entonces, a partir de tener ese material, yo le propuse a la familia Quinterno producir estos libros. Rescatar la obra de Quinterno original, ¿no? Porque la que se conocía en las revistas era la obra del estudio, no la de él.
Claro, lo que había salido en los diarios, en definitiva.
En los diarios y en la revista semanal en los años 30 y 40.
Está bien.
Porque después empezaron a trabajar los ayudantes de él y los que fueron formados por los ayudantes de él, como segunda generación, ya en los años 60.
Claro.
Sí, que hubo muchísima gente trabajando ahí, muy talentosa, muy buena, pero no era la obra original, ¿no?
Está bien.
Y con lo de Pipío fue algo parecido también, ¿no? O sea, yo me había puesto a buscar el material de García Ferré porque siempre me resultó muy bueno. O sea, García Ferré es un artista genial que hizo 7 largometrajes de manera independiente acá en Argentina. Más allá de que nos gusten más o nos gusten menos, ¿no?, su obra, porque de golpe podemos no estar de acuerdo con él, con su visión del mundo, ¿no? O porque podemos pensar que por ahí era muy sentimental con ciertas aristas de sus películas, ¿no? Siguiendo un poco la escuela Disney. Pero si uno ve la historieta que hizo él cuando tenía 20 años, cuando empezó a trabajar en Bichiken, es divertidísima y es maravillosa y es muy personal. Y en un momento me crucé de vuelta con esa historieta que la había leído de chiquito en el anteojito, y descubrí que había salido en Bichiken primero y me la puse a juntar también porque no existe o no existía. Y a partir de eso, bueno, después finalmente fue que terminó saliendo el libro.
Yo me enteré, pero no sé si es así correctamente, que debería haber un segundo libro de Pipío que continúe.
Efectivamente, sí.
Qué tristeza más grande cuando me confirmas esto. Porque cuándo va a llegar no tengo la menor idea. Debe ser un lío.
Tuvimos dos problemas con eso. O sea, primero, para mí, hacer este libro me significó sentarme a trabajar con García Ferré. Lo cual para mí fue una emoción muy grande, porque siempre lo admiré mucho, ¿no? Como artista. Y después fue mi primer trabajo en tanto editor de libro, ¿no? O sea, que el libro decidí yo cómo se hacía, qué iba a tener, escribí los textos. O sea, hice ese laburo de edición que siempre me gustó mucho. Pero el problema fue que, bueno, cuando estaba terminando todo el proceso fue que falleció Manuel. Entonces, yo creo que si él hubiera estado para la edición del libro, hubiera habido sesiones de firmas, reuniones, claro. El libro se hubiera agotado, hubiera funcionado de otra manera, y hubiéramos tenido el segundo libro.
Bueno, pero ya llegará. También has recuperado material de Hijitus, material de Larguirucho, material de Paturucito, sí. También, sí. ¿Y hay alguna otra cosa que tengas ahora previsto tratar? Yo pensaba el otro día, cuando recuperaba la Biblioteca Nacional, las aventuras del negro Raúl, pensaba también en eso, ¿no? Que son como materiales que uno no tenía ni idea, por lo menos en lo personal, que existía, y de pronto aparecen estas cosas. ¿Estás laburando en algún material nuevo? ¿O en la reedición de un material nuevo?
Mira, desgraciadamente no. El último que trabajé fue en la restauración de la nueva edición del Eternauta que va a sacar Planeta en algún momento a la brevedad. No sé si será ahora para el final de este año o para el año que viene.
Ah, bien.
Mañana lo tengo que confirmar. Sí, ahí estuve corrigiendo algunas pequeñas cuestiones que hubo cuando se adaptó la historieta de la edición de la revista semanal a la edición en libro. Se hicieron varias correcciones, ¿no?, para adaptar el formato. Y había cosas que estaban mal hechas, así que las corregí más parecidas a la edición original, ¿no?
Porque la edición que será tipo vertical, digamos, como si fuera una revista.
No.
Sigue el formato apaisado.
No, pero te explico para que lo entiendas,
sí,
rápido.
Sí, por favor.
La historieta salía en una revista semanal. Uh-huh, ¿sí?
Sí.
Y salían, no sé, 3-4 páginas por semana. Entonces, cada semana, el primer cuadro de la historieta era un texto con el resumen de lo anterior y el título que decía El Eternauta.
Sí, sí.
Entonces, cuando se hace la edición en libro, para que no salte cada 2 páginas un título que dice El Eternauta, se fueron recortando cuadritos, ¿no? Sobre todo porque además también el último cuadro de una semana por ahí era igual al primer cuadro de la semana siguiente.
Está bien.
¿Sí? Entonces, a los fines de aligerar la lectura y que no se transforme en una cosa redundante, se eliminaron partes, ¿sí? Entonces, si vos le vas sacando cuadritos a una historieta y la vas rearmando, en algún momento te queda un espacio vacío que no sabes con qué llenar.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, en esos espacios de diseño que les habían quedado huecos, o continuaron dibujos, redibujando con un estilo algunas cosas muy feas, o inventaron un cuadrito copiado de otro lado y pegaban una carita que no tenía nada que ver en un espacio vacío, ¿no? O sea, como que inventaran un cuadrito donde no había una secuencia. Entonces estuve corrigiendo ese tipo de errores, así que bueno, eso va a salir en breve.
Un laburazo, un laburazo.
Sí. Y quedó lindo, sí, la verdad estoy muy contento. Espero que salga así se ve, dentro de poco.
Ahí nos decía un amigo si estarían esperando que salga la serie de televisión o de streaming.
Estaban
un poco
con Eternauta. Eso, sí, se postergó por la serie que va a salir por Netflix, si no me acuerdo mal. Sí.
Yo pensé que eso había finiquitado, ese proyecto, que no estaba funcionando. Bueno,
sí, pero es evidente que esas producciones, viste, siempre se hacen largas, tardan más.
Está bien. Chusmeando un poco sobre tu trabajo, sobre tu obra, encontré una cosa que me pareció divertida, porque gran parte de las y los ilustradores argentinos han estado trabajando en esto, que es la colección de libros para principiantes. Vos trabajaste en psicología social y filosofía griega para principiantes. ¿Cómo fue hacer ese laburo a medio camino entre historieta y a la vez ilustración?
Y siempre es divertido ilustrar un libro, ¿no? En este caso son libros teóricos, ¿no? Más bien educativos, no son libros, digamos, de literatura, ¿no? En el cual uno puede tener un libro ilustrado en el cual la imagen te complementa o te suma, digamos, al texto, ¿no? En este caso
es parte constitutiva, ¿no? Claro, es parte constitutiva inclusive del texto en este caso.
Sí, bueno, digamos, toda imagen ilustrativa siempre trata de aportar, digamos, un extra a lo que sería el texto, ¿no? Entonces, en ese sentido es un desafío interesante y a mí me resultó muy, muy divertido hacerlo.
Hay una larga tradición, hubieron varios, Rep tiene varios, me acuerdo, también tiene uno de Gramsci, me acuerdo, pero no te tenía como parte de uno de los autores. Fue muy grato también encontrarlo para ampliar el campo de lo que uno conoce de los autores.
Y es como uno como dibujante, ¿viste? Tiene que sobrevivir y pagar cuentas. Entonces, si uno vive de dibujar, tiene que dibujar, ¿no? Entonces,
algo parecido nos decía Santulo la vez pasada. Bueno, yo escribo porque si no, no vivo, así que escribo de todo.
Claro, bueno, entonces digo, yo he hecho dibujos para manuales escolares, para folletos, digo, ¿qué es eso? Borges y Bioy también escribieron aquel famoso folleto para La Martona.
Para La Martona, ¿no? Exactamente, sí.
¿No? La primera colaboración que hicieron juntos, ¿no? Está bien, La Martona era de los tíos de Bioy, de la familia.
Yo creo que nunca lo leía ese de La Martona, no me acuerdo haberlo leído nunca, pero sí sé que existe.
No sé si existe, no sé, yo nunca lo vi tampoco.
Claro.
Que es parte del mito.
El mito fundacional de ellos.
Uno tiene que comer y pagar cuentas, entonces a la larga cualquier trabajo siempre es digno, ¿no? Sí. Yo prefiero hacer unos dibujos por ahí medios aburridos para un manual escolar, que uno les hace con la mejor onda y que queden lo mejor posible para los pibes en ese caso, ¿no? Pero como trabajo personal, digamos, es un trabajo que no es trascendente, ¿no?
Sí.
O que uno supone de inicio que no es trascendente.
Bueno, fíjate lo que pasó ahora con Breccia, que recuperaron todo lo que había escrito sobre San Martín en La Villique, si mal no me acuerdo, o en Antiojito. Digo, a veces parece como un camino medio extraño.
Sí.
Fue como una cosa medio extraña eso y a la vez divertida. Yo me enteré de que tenía unas cosas de Breccia en casa que eran justamente que esto que tenía en casa era Breccia.
Y bueno, sí, bueno, porque Breccia también tenía que pagar las cuentas y hacía dibujos para acá y para allá, por más que fuera Breccia, ¿no? O sea,
no la alcanzaba.
Ese es el punto.
Tengo una consulta. Hoy, como
vivir del arte es así.
Como una persona que vive de la historieta, ¿qué sentís que falta hoy en Argentina en términos de historieta, si es que falta algo? ¿O qué quisieras que haya, en todo caso?
Y a mí me gustaría que pueda volver algo que se llama industria, ¿no? Que arrancó, que desapareció. Terminó de morir para el año 2000, ¿no? Con el menemismo, que fue el ataúd de la industria editorial argentina, casi, ¿no? O sea, ese fue el fin de las grandes épocas, de las grandes publicaciones de revistas masivas,
claro,
¿no? O sea, en esa época, obviamente, fueron desapareciendo las ediciones, o sea, desapareció Las Fierro, desapareció Scorpio y todas sus revistas satélites, desapareció Columba con el Tony, D'Artagnan, Intervalo, todas esas, Y se acabó lo que era la industria, ¿no? Después en adelante tuvimos toda una década casi de pequeños fanzines y producciones independientes, y después recién en la época de avanzando con el gobierno de Kirchner, recién se empezó a recuperar la industria editorial, y ahora tenemos una industria editorial de editoriales que hacen pequeñas publicaciones de tiradas relativamente bajas. Y hay una producción interesante, pero estaría bueno que haya revistas a nivel masivo, ¿no? O sea, que vuelva la lectura a nivel masivo, eso sería maravilloso.
Y tengo una consulta con eso.
No es posible tampoco.
Claro, te iba a preguntar eso. Yo, no sé, es medio un delirio mío capaz, pero a mí me da la sensación, nos pasó el otro día, vinieron unos chicos amigos a presentar una publicación aquí que la sacaron, cuando entro en un papel súper hermoso, una muy hermosa edición, miro la cantidad de ejemplares, eran 200. Claro, con esa con ese papel, con esa producción, estando acá lejos de las grandes circulaciones, tiene sentido. Yo pensaba eso, ¿no? ¿Será posible una industria en donde, no sé, antes la calidad del papel, no sé si era la mejor, no sé si hoy el coleccionista de historietas se bancaría una revista hecha con el papel de Afanasio, por decirlo así, ¿no? Para tomar
no,
una dimensión.
Sería muy difícil.
Digo, porque también la industria implicaría eso, ¿no? Digo, qué sé yo pienso en La Nación sacando, no sé, que es un medio grande, ponele que podrían publicar historietas, pero no sé si la gente querría comprar esa historieta, como... No sé, es medio un delirio mío. Me parece que también hay una tara ahí nuestra como coleccionistas, que dejamos de ser lectores a ser coleccionistas.
Y es que yo creo que hay dos cosas al mismo tiempo. Por un lado tenés la elitización de los lectores, es decir, la historieta ha dejado de ser un producto de consumo masivo para ser un producto más elitista. ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, lo que antes se vendía en tantas revistas, en kioscos masivas y muy baratas, ahora se han transformado en ediciones de libro y de lujo de tapaduras con papel ilustrazón a color que llevan, digamos, a un rango de precios alto, ¿no? Entonces, comprar cómics ahora o historieta o lo que sea, relativamente es caro. Salvo la historieta japonesa, que en general sigue siendo barata porque es de formato reducido y blanco y negro, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero en general uno ve las ediciones de superhéroes o las ediciones de cómic europeo y son libros grandes, de tapa dura, destinados a un público bastante exclusivo, ¿no? Y las tiradas inclusive tampoco son masivas. De golpe por ahí empresas como Panini te hacen ediciones de 1.500 ejemplares, ¿no? De algunos títulos, de otros no. Pero por ahí de títulos que no son demasiado vendedores tienen una edición chiquitita, 1.500. Y nada más, ¿no? Entonces eso encarece los precios, ¿no?
Sí, yo coincido con vos. Para mí el problema es el elitismo que hemos sabido construir y de pronto ahora, nada, un nene de 5 años para leer una historieta, el papá tiene que poner 1.000 mangos. Y
1.000, 2.000, 3.000, digo.
Sí, claro, no sé, los pitufos de los chicos de Mercy, que es preciosa, yo los tengo, ¿sí? Pero ni en pedo se lo doy a mi sobrinito de 4 años, ni en pedo, ni loco.
Porque... Y claro, no, por lo menos que tenga 8 y que no lo rompa.
Claro, por lo menos que tenga 8 y que use guantes. Pero bueno.
Claro.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y quedamos un poco a la espera de novedades que quieras compartir con nosotros en otro momento o para otro día que quieras charlar también con nosotros sobre historieta e historia de la historieta acá en Buenos Presagios.
Bueno, cuando quieran, yo a mí me encanta hablar en las radios, así que la pasé muy bien, así que cuando quieran charlar de nuevo me llaman.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Charlábamos con Pablo Sapia sobre la historieta y sobre la industria de la historieta y demás. Y ahora, si nuestro operador nos da bolilla y no se nos duerme, que está como medio perdido, vamos a seguir con Catupecu y Lo que quiero es que pises. Pero es muy gracioso porque lo tenemos totalmente perdido a nuestro operador para que pase la música. Ahora volvemos cuando ponga la música y retornamos para charlar un ratito sobre la historieta de Banquete Siniestro que nos trajeron de regalo los chicos de Marea Roja.
Conociendo más de la literatura.